Eso, la diferencia de todo esto es cómo se evalúan en el examen.
Y lo tenemos aquí.
Entonces, tendremos el examen final en junio o en septiembre, esperemos que en junio, mayo, junio, tendremos 77 preguntas sobre el material de la asignatura, sobre el libro. Tres serán sobre las actividades obligatorias. Todo esto se evalúa igual, con la fórmula esta de que los errores te restan la mitad de los aciertos. Pero luego tendréis tres preguntas extras, son 33 preguntas. Y esas tres preguntas extras son sobre la actividad voluntaria, que no restan. Así que no hay que entregar ninguna PEC, simplemente eso, leerse los artículos, ver el vídeo y responder esas preguntas. Nosotros, los que venís a la tutoría, pues en algún momento, supongo que cuando acabemos todo el temario, dedicaremos un par de tutorías a ver un poco juntos también el contenido de estos artículos, de los vídeos y repasar un poco esas preguntas y, bueno, a ver si resuelve las dudas para que lo tengáis más claro para el examen. Lo importante es eso, que las preguntas de la actividad esta no restan. O sea, esas sí o sí las tenéis que responder aunque no las sepáis, porque son regalos. Solo suben esas. ¿Sí? Pues yo creo que ya deberían estar colgadas. No están en Ágora. ¿Tenéis acceso a Ágora? Porque sí, ayer tuve otra clase igual en Parla. Parecí volver a acceder. Pues bueno, ya los pondrán, supongo. A ver. Claro. Claro, sí, si tú respondes a las 30 preguntas bien, a las 30 primeras tienes un 10. Esas tres solo suman hacia arriba, digamos. O sea, podrías tener un 11, pero no se puede. Eso es. ¿No están colgadas las presentaciones? A ver, vamos a ver. Yo pensaba, a mí es que me suena que ya lo he leído, me los bajé, pero no. Igual me he equivocado de año. Ah, mira, aquí dice, es esto, mira, actividades formativas complementarias. Yo no sé si podéis acceder vosotros a esto, pero aquí se ve el artículo, bloqueo y sobrecimiento en un grupo de vertebrados filogenéticamente antiguos, los anfibios, y las obligatorias son estas, aplicación de los principios de condicionamiento, curante, bla, 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 y el artículo de inglés, transferencia y sexo, prior non-contingent response. Bueno, yo sí que lo veo. Si no, pues ya lo tendréis visible. Está, a mí me sale después del topic 7. ¿Te sale? Bueno. Mira, aquí pone, ya están colgadas. Sí, podemos. ¿No? Hay gente aquí en su casa que está diciendo que sí que accede. A ver, más preguntas. Que si me muevo se me va la voz. Pues, joder, es que no me apetece sentarme mucho. Me quedaré quieto. Y las clases grabadas están en Inteca. Hay una página web que es Inteca y el repositorio de contenidos digitales, algo así. Y ponéis Marcos Huchas y sin miedo. Pero también tenéis clases de todas las tutorías de muchos centros de otros años. O sea, eso está muy bien. Es un recurso que también es muy bueno para vosotros. Y tenéis también el depósito de exámenes de Calatayud, que lo buscáis. Y ahí tenéis también exámenes de todas las asignaturas, de todas las convocatorias. Que yo creo que todas esas cosas son importantes que las sepáis. Ahora, si sois de primero, sobre todo, pues igual os viene bien. Vamos a ver. Vale, esto es lo que os decía. Cuando acabemos cada tema, yo uso esta aplicación, Socrative, que es como tipo Kahoot, pero es que en Kahoot no me funcionaba porque no me cabían las preguntas, porque tiene un límite de caracteres muy estricto. Entonces, lo podéis acceder o por internet. Mira, voy a enseñar por internet cómo se accedería. Voy a compartir el escritorio para los que estéis en casa.
A ver, entráis en Sócrates. Esto de aquí. También hay una aplicación que os podéis bajar. Le dais a login y os logáis como estudiantes. Y el nombre de la clase podéis cambiar el idioma español si queréis, pero vamos, las preguntas están en español, aunque lo pongáis en inglés. Es en mayúsculas, aprendizaje, Marcos, todo junto. Entonces aquí es donde, pues cada vez que acabemos un tema, colgaré pues eso, una batería de preguntas sobre ese tema para que practiquéis y también sobre todo, por si os surgen dudas, pues que en la siguiente clase pues las podamos ver.
Y volvemos aquí.
Muy bien. Entonces, ya sobre todo sobre esto de generalidades de la asignatura, ya está todo. ¿Tenéis alguna duda más así sobre el desarrollo de las tutorías o de cómo va la asignatura?
A ver, por aquí no hay nada, creo.
Vale, las tres preguntas extras son sobre ese artículo de anfibios. Ya no me acuerdo, son sobre el artículo que pone AFCV, actividades formativas complementarias voluntarias. Esas son las que solo suben, son las voluntarias. Por eso las obligatorias sí que cuentan para la nota. En realidad, ¡ay, qué susto! Es brutal. En realidad, sería como que las obligatorias forman parte del temario. Es como que este año el temario es el libro más las obligatorias. Y luego las voluntarias son para subir nota. Y entonces, pues vamos a empezar un poco con la asignatura. El primer tema, pues como muchas asignaturas, es un tema así general, de ver un poco en qué consiste la disciplina de la psicología del aprendizaje y en un poco de qué se dice el conocimiento obtenido en esta disciplina y un poco de la historia de los primeros, pues los precursores de la psicología del aprendizaje y de los autores más importantes. Vaya, es que este micrófono es un poco caca. No sé qué hacer. Bueno, pues seguimos. Entonces, empezaremos entonces por lo que es la propia psicología del aprendizaje. Como ya sabéis de otras asignaturas, el aprendizaje se viene un poco referido a la conducta, ¿no? Nosotros, todos los seres vivos, desde todos los seres vivos prácticamente, tenemos la capacidad de responder al entorno. El entorno, el medio ambiente, tiene unas características que podemos captar como estímulos por los órganos de los sentidos y pues nuestro cerebro es capaz de integrar toda esta información y de emitir respuestas. Pero no es un proceso automático, en plan, este estímulo, esta respuesta. La mayoría de los seres vivos tenemos capacidad de cambiar nuestra manera de responder ante el ambiente aprendiendo, ¿no? Podemos aprender que cuando respondemos de una manera, si es provechoso, pues vamos a probablemente a favorecer ese tipo de respuestas. Y cuando nos sale mal la jugada, pues podemos cambiar. Eso desde seres vivos muy simples, pues tienen capacidad de aprendizaje. No hace falta llegar a ser ni siquiera mamíferos ni vertebrados. Hay muchos invertebrados, ya veis los pulpos, que son invertebrados y son más listos que de hambre. Entonces, esta capacidad de responder al medio eso es lo que ya llamamos conducta, ¿no? Sería eso, todo lo que el organismo hace, incluyendo los fenómenos encubiertos como el pensar o la conciencia. Eso, desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, los pensamientos y los sentimientos también son conductas. Pero ese cambio en el repertorio de conductas es lo que llamamos aprendizaje. Pero sobre todo son cambios duraderos, porque puede haber cambios transitorios debido a estados transitorios, pues como tienes sueño y te comportas de otra manera, o te has tomado un par de cervezas y tienes un cambio de conducta, pero luego se pasa. Eso no es aprendizaje. Son cambios duraderos, más o menos duraderos, que luego pues se pueden olvidar. Hay aprendizajes que se olvidan, pero eso es otra historia. Y sobre todo son como resultado de la experiencia. Por ejemplo, hay cambios que son duraderos en el repertorio de conductas, que son resultado de otras cosas, como por ejemplo la maduración, ¿no? Pues un niño no se comporta igual que un adulto porque su sistema nervioso es diferente, y un anciano también pues tiene hay un deterioro cognitivo que puede afectar a la conducta, y eso no es aprendizaje, eso es porque no es un resultado de la experiencia, es un resultado de cambios en el sistema nervioso, por ejemplo. Bueno, si pierdes una pierna, pues a lo mejor no puedes andar igual, eso no es un cambio, es un cambio duradero, pero no se debe a la experiencia, se debe a que te falta una pierna. Estas son ya tonterías de la definición, ¿no? Como que hacen una definición así de estricta para descartar ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que significa el aprendizaje, por lo menos una definición así del libro de texto. Luego, ahí cada autor pues tiene sus peculiaridades. Y la psicología del aprendizaje pues sería un poco, desde el punto de vista psicológico, pues tratar de entender los fenómenos del aprendizaje y, sobre todo, eso, adquisición, mantenimiento y cambio de la conducta. Vamos a ver, durante todo este curso, pues varios tipos de aprendizaje, fenómenos relacionados, y al final, dentro de lo que es la psicología, el objetivo final sería aplicarlo a la clínica, ¿no? Hay varios tipos de terapias que están basadas en estos mecanismos, que en realidad son mecanismos que se conocen hace bastante, o que se siguen estudiando y se siguen aprendiendo cosas nuevas, y pues se utilizan eso. Lo veremos desde la primera, segunda y tercera generación de terapias, pues se basan en todo esto que vamos a aprender en este curso.
Sí,
pues creo que sí, que si accedéis a las grabaciones, ahí están colgadas, y si no, pues las pondré también en algún sitio. Ahora, como yo no sé cómo ha funcionado, pero creo que yo también tengo fundamentos de psicobiología, y sé que teníais grupos separados por tutorías, y de repente como que los fusionaron todos. Y no sé muy bien cómo están las cosas ahora.
Eso no
es horrible, ¿no?
Entonces, es
que yo estoy, con esta asignatura estoy en Parla, y ahí solo hay dos tutorías. Pero aquí que tenéis todos los centros, ¿no? De Corriente, de Consuelo, de San Sebastián de los Reyes, debe ser un caos inimaginable. Bueno. Pues no sé si puedo crear un foro para mi tutoría, ¿no? Por aquí me pregunta por aquí. Voy a informarme un poco de cómo va, y si puedo, pues yo os cuelgo ahí las presentaciones. Pero vamos, si no, estoy ahí en los vídeos, en teoría, se tienen que quedar colgadas. Sí, eso, ahora mismo si desconectaseis, pero bueno, se puede descargar, sí.
Y aquí preguntan que sin experiencia no hay aprendizaje, pero ¿y las cosas innatas? Pues las cosas innatas no son aprendidas, son innatas. Lo aprendido es lo que después de nacer modificamos.
Las cosas innatas vienen de ahí, que heredadas en nuestro genoma. Son fruto de la evolución de las conductas a través de la filogenia. Entonces, sobre esto continuamos. A ver. Bueno, entonces, eso, lo que os decía. Esta disciplina se considera que los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo lo que llamamos eventos privados, que son privados pues porque no se puede acceder a ellos desde el exterior, no puedes analizar el pensamiento de nadie, ni de una rata, ni de un humano, directamente. Entonces, esto también se considera conducta. O sea, se consideran o respuestas o incluso estímulos. Un pensamiento que te surge puede ser un estímulo para hacer algo. Entonces, desde el punto de vista de esta disciplina, se consideran conductas también. De hecho, por ejemplo, en el tema siguiente vamos a ver el modelo de la supresión condicionada, que es una manera como de estudiar el miedo condicionado en los roedores. Entonces, esos son métodos indirectos. No, no puedes estudiarlo directamente, pero puedes estudiarlo indirectamente a través de otras medidas. Por ejemplo, en humanos pues, se usan mucho los test psicológicos, que pues, nos ayudan un poco a ver qué es lo que pasa ahí en el interior de las cabezas. Y luego, por ejemplo, tenemos este test que veremos en el segundo tema. Y, por ejemplo, este test del hábito de dulce elevado, que es un test muy conocido, que se utiliza en roedores para estudiar algo similar a lo que sería la ansiedad. Entonces, el test este consiste, por ejemplo, en son dos brazos, así en cruz, como dos plataformas finitas, y tiene unos brazos que están abiertos y otros cerrados. Entonces, está un poco elevado para que la rata no se tire, digamos, aunque a veces se tira, pero normalmente no. Y a las ratas y a los ratones les gusta estar en sitios escondidos, ¿no? Y oscuros, porque se sienten más seguros. Entonces, normalmente van a pasar más tiempo en los brazos cerrados, pero como también son animales que les gusta un poco explorar y tal, pues van a ir saliendo un poco y mirando a ver qué hay en los brazos abiertos. Entonces, se supone que una rata, como con mucha ansiedad, pues se va a quedar ahí acomodada en el brazo cerrado. Y las que están pues, más relajadas pues se aventurarán más a salir a los brazos abiertos, ¿no? Y entonces es una medida indirecta de un evento privado que sería la ansiedad en las ratas. Y de hecho, este tipo de modelos se utiliza en investigación muchísimo. O sea, todos los ansiolíticos que se utilizan en humanos han pasado antes por estas pruebas y los ansiolíticos que funcionan en ratas pues son los que funcionan también en humanos. Y al final, todas las psicopatologías, la mayoría de las psicopatologías, hay modelos animales para estudiar alguna de sus características. O sea, no, no tenemos un modelo, por ejemplo, de esquizofrenia, porque no, las ratas no tienen esquizofrenia, pero sí que hay ratas que tienen algo parecido a la esquizofrenia. Tienen, por ejemplo, síntomas similares, pues pueden tener también como alucinaciones. Hay test así de alucinaciones con ratas, que les pones como un sabor, un olor, y luego les haces como una prueba que les da como que les revuelve el estómago, y luego, digamos, como las ratas que tienen alucinaciones no saben discernir cuál de las dos sustancias estaba presente, porque pues como que a veces que se lo imaginan, pues esas acaban asociando que no estaba allí con ese malestar estomacal y acaban pues desarrollando lesión a esto. No os lo he explicado muy bien, pero bueno, eso se hace y funciona. Y hay muchas otras maneras. O sea, tienes pues eso, tantos modelos animales como síntomas psicopatológicos. Y bueno, pero para esta disciplina, pues sobre todo como es aprendizaje sin más, pues lo que vamos a ver son muchos test con ratas y palomas y pues bueno, ya os lo iré adelantando, pues todo esto de las cajas de condicionamiento, que tienen un montón de palanquitas y de formas de estímulos. Y ya está.
Bueno, que me enrollo. A ver, ¿cómo viven que las ratas tengan alucinaciones?
Bueno, pues se llama el test del precondicionamiento sensorial. Nosotros vamos a ver más sobre el precondicionamiento sensorial en el tema 2 o 3, no me acuerdo, y ahí voy a poner un ejemplo de cómo se mide eso.
Es parte del condicionamiento, del tema de condicionamiento clásico. Hay dos temas de condicionamiento clásico.
Y bueno, entonces, como todas las disciplinas, pues la psicología del aprendizaje pues se basa en ciertos supuestos y presupuestos y concepciones, ¿no? Porque son como cosas que tenemos que dar un poco por hechas para poder obtener conocimiento en nuestra disciplina. Un poco como las cosas epistemológicas importantes del aprendizaje, la psicología del aprendizaje, ¿no? Entonces, como la mayoría de las ciencias, en realidad, ciencias naturales, tienes que creerte estas cosas. Pues que el materialismo y el monismo vendría a ser un poco la misma cosa. Es como que solo hay una cosa, no existe un mundo terrenal y luego un alma que nos gobierne es que tenemos que dar por hecho que solo existe la materia y, pues eso, las neuronas, y que esa mecanística es la que nos va a hacer tomar las decisiones que tomamos, ¿no? Tenemos, el monismo sería lo contrario al dualismo, que sería que sí que existe, pues aparte del cerebro y las neuronas, existe pues, un alma o un espíritu que nos permite pues, tomar esas decisiones independientemente de la maquinaria neuronal. Pero para un psicólogo del aprendizaje, pues tiene que creerse que no, que solo tenemos esto, porque si no, no podríamos tener unos mecanismos del aprendizaje que podamos estudiar, porque realmente se escaparía de las reglas de la física y no habría manera de hacerlo. Y igualmente de este materialismo, de este monismo, se deriva el determinismo, que es que, pues eso, nosotros hemos nacido. Como habéis visto en psicología, por ejemplo, tenemos nuestros factores genéticos que hemos heredado ya de pues, los cromosomas maternos y paternos. Tenemos esta serie de genes. Nos hemos desarrollado en una serie de condiciones. En el vientre materno hemos nacido, hemos tenido una maduración. Hemos recibido todos estos estímulos ambientales. Hemos tenido este aprendizaje previo. Y ahora que somos adultos y tenemos que tomar una decisión, pues nos creemos. La tomamos libremente, pero no, nuestras neuronas y nuestro aprendizaje ya inevitablemente es como una partida de billar interminable que hace que vayamos a tomar inevitablemente esa decisión. Eso es dentro, no se puede probar ni que es cierto ni que es falso, pero para un teorista del aprendizaje, pues esto tiene que ser así, si no, igualmente no podríamos estudiar esos mecanismos y decidir que podemos predecir de verdad que esta rata o este humano en estas condiciones va a actuar así. No podemos hacer, por ejemplo, terapias que se basen en lo aprendido en esta disciplina, porque si pensamos que de repente, a ver, lo mismo que hace A puede hacer B, pues es que no hay ninguna norma que lo gobierne. Y luego los presupuestos, que serían el principio ontológico del realismo, el principio de legalidad y el de inteligibilidad. En realidad es algo muy simple. El realismo sería que existe, es un poco parecido a todo lo que hemos dicho antes, que existe, sí que existe este mundo, que existe una realidad, existe el universo, que no es todo un sueño, básicamente, que no estamos, eso que decía Descartes, de que hay un genio que me está engañando, o sea, que el mundo aparte de nosotros existe, porque si no, no podríamos estudiarlo, que se rige por unas normas, que sería el principio de legalidad, es decir, que si nosotros eso hacemos un experimento 50 veces y nos sale de una manera, podemos establecer unas leyes de que, mira, cuando haces esto, ocurre esto, si luego lo haces otra vez y resulta que no, pues entonces es que no hay ninguna regla. Bueno, igual no es el ejemplo exacto, pero el principio de legalidad sería eso, como que sí que existen unas reglas en el universo y que se cumple siempre, ¿no? Y el principio de inteligibilidad, que sería que nosotros tenemos la capacidad de conocer y de interpretar esa realidad, porque si nosotros no la tenemos, entonces, pues, ¿qué conocimiento vamos a sacar? Simplemente. Entonces, aquí vamos a hablar sobre un poco lo que es una ciencia, ¿no? Vosotros, de estas, por ejemplo, de estas disciplinas que vemos por aquí, ¿consideraríais que hay alguna que es una ciencia o alguna que no? Por ejemplo, ¿la biología es una ciencia? ¿Y la psicología? Sí, ¿no? Pero es un sexo de... ¡Sí! ¿El arte sería una ciencia? Aquí hay diferencias. Sí, todas. Otros arte no. Otros las que utilizan. Pues en realidad la pregunta es una pregunta trampa. Sería, ninguna de estas es una ciencia. Son campos de estudio, digamos. Tú puedes hacer ciencia con cada una de estas cosas. Tú puedes... por ejemplo, ejemplo, la medicina, que todo el mundo estaría de acuerdo que es una ciencia, pero hay miles de terapias médicas, entre comillas, que no se basan en ciencia y que da un chiquito que si nosotros no vamos a la rescatabla. Y podemos hacer ciencia con el arte también, podemos estudiar, pues, yo qué sé, el efecto, pues, yo qué sé, de la música de este tipo, si es buena para levantar el ánimo. Y haces un estudio, un análisis estadístico y has hecho ciencia con arte. En realidad, la ciencia no son disciplinas, es la manera de obtener el conocimiento, ¿no? La ciencia es el conocimiento obtenido por lo que se llama el método científico o método hipotético deductivo, que lo como habréis visto ya en muchas asignaturas, pues es se basa eso, en estas fases, ¿no? La observación, se observa el fenómeno, se busca a ver si hay algún problema, se formulan las hipótesis, se contrastan mediante experimentos, se hacen pues leyes, fórmulas, y luego la ideal es que se utilicen esas leyes y fórmulas para mejorar el mundo o para empeorarlo, depende del objetivo de cada uno. Pero bueno, lo bueno de la ciencia es que el ciclo no acaba aquí. Las leyes y teorías que son actuales, pues son objetivo siguen siendo objetivo de estudio y de duda. Y puede haber alguien que de repente descubra que pues, no son del todo correctas o son completamente falsas, y pues por medio del método científico llegar a nuevas conclusiones, y así es como va funcionando la rueda, ¿no? Después, desde los primeros científicos hasta ahora, pues bueno, todo lo que hemos avanzado, lo que nos queda. Y bueno, otra de las maneras de ver lo que es y lo que no es ciencia sería por este criterio de demarcación científica de Popper, por principio de falsación y refutación, que dice que si una hipótesis no es refutable, es decir, que no puede falsearse, entonces no pertenece a la ciencia. Por ejemplo, si yo digo que los unicornios no existen, no hay ninguna manera de contrastar eso. O yo digo, Dios existe. Y no existe ninguna manera experimental de confirmar o de refutar esta teoría. Entonces, no se puede hacer ciencia con eso. Y esto sobre todo os lo digo porque lo preguntan en algunos exámenes. Entonces, pues, lo pongo aquí para que quede claro. ¿Cuál es el criterio de demarcación científica de Popper? Es este. Si una hipótesis no es refutable, no pertenece a la ciencia. Yo, hay muchas cosas que voy añadiendo cuando miro los exámenes, lo voy metiendo así en las diapositivas para que lo tengáis en cuenta. Entonces, como disciplina científica, la psicología del aprendizaje tiene como objetivo estas cosas, que también lo preguntan en el examen, a veces. Lo bueno de estos exámenes es que suele haber algunas preguntas repetidas, o sea, repetidas tal cual, con las respuestas y todo. Algunas son variaciones, otras son nuevas, pero hay muchas que son repetidas. Yo, por ejemplo, este año he cogido mi banco de preguntas y he metido las que cayeron en junio, en primera o segunda semana, y en septiembre, del tema 1, las he metido ya, y pues de 6 preguntas, 2 eran repetidas, que las tenía ya en el banco, o sea que, bueno, os viene bien hacer exámenes. Entonces, eso, describir, explicar, predecir y controlar, describir, pues eso, los fenómenos del aprendizaje que vamos a ver, pues describir plan, cómo funciona, explicar. Pues eso, los mecanismos de cómo que causan estos fenómenos y sobre todo poder predecir, ¿no? Una vez que ya comprendes los mecanismos, pues dices, mira, pues puedo predecir que cuando yo hago esta prueba y esto, o cuando yo haga estas fases experimentales, va a resultar ese, y así confirma. Pero el objetivo final, como siempre, será controlar y poder decir, utilizar estos conocimientos, pues como os decía, para terapias o para facilitar o mejorar la vida de las personas, ¿no? A través de terapias basadas en conducta, en análisis de la conducta, aprendizaje, o bueno, ya veremos y veréis sobre todo en otras asignaturas, pues los tipos de terapia
utilizan un conocimiento obtenido a través de esta disciplina.
Luego, esto se puede estudiar a todos los niveles, ¿no? Desde las moléculas, los átomos, los neurotransmisores, las neuronas, los mecanismos de plasticidad que intervienen en este aprendizaje, las áreas del cerebro que están implicadas en cada tipo de aprendizaje y la interacción del individuo con el entorno, que es al final lo último del aprendizaje. Pero, por suerte para nosotros, en esta asignatura solo nos vamos a centrar en eso, en la interacción del individuo. No se van a ver los mecanismos neurales del aprendizaje, que supongo que en algunas asignaturas lo podréis ver. Lo he dibujado ya. Una línea ahí. Vale. Continuamos. A ver. Vale, entonces ya. Ah, por cierto, eso. Yo he ido un poco desordenado en el tema ahora. El tema, a veces, sobre todo el tema 1, no lo doy, creo que en el mismo orden que en el libro. Se me olvida a veces, pero bueno. Ahora vamos a ver ya si desde el principio, creo que volvéis al principio, vamos a ver un poco los antecedentes de la psicología del aprendizaje. Los primeros, digamos, pensadores que no se consideran todavía, porque no existía la disciplina como tal, pero que sí que influyeron luego para la creación de la disciplina y para sus bases científicas, digamos, ¿no? Entonces, como casi siempre, el primero de todos fue Aristóteles, ¿no? Es un tío grande. Entonces, bueno, lo que, por lo menos tal y como lo enfocan en el libro, lo primero fue las corrientes asociacionistas, ¿no? Lo más simple fue los pensadores que dijeron, pues mira, dentro de la mente humana hay conceptos y nosotros, a través de la experiencia, pues aprendemos a asociarlos entre ellos, de algún modo, ¿no? A conectarlos y establecer relaciones entre ellos. Entonces, el primero, como decía, fue Aristóteles, sería el asociacionismo clásico, y establece estos tres principios de asociación, que sería la semejanza, ¿no? Este concepto se parece a este, pues tiene relación con este. El contraste, que sería como lo contrario, ¿no? De posición, este concepto es lo contrario que este. Y, sobre todo, que es lo que más se utilizó luego para la peruja, sería el principio de contigüidad. Que es como que esto viene acompañado de esto, ¿no? Como si el fuego quema, después de un rayo va a sonar un trueno. Entonces nosotros aprendemos esa asociación y nos permite pues, anticiparnos a las consecuencias del ambiente, ¿no? Pues si me como una manzana, me enveneno, pues no vuelvo a comer esa manzana. Así sobrevives, claro. Si no, ya sí que no la comes. Luego tenemos, pegamos aquí un salto tremendo, y los empiristas británicos, ¿no? Que también se consideran asociacionistas. Los empiristas británicos, pues, consideran que la única manera de aprender o de incorporar conocimiento a nuestras mentes es a través de la experiencia. Entonces ellos dicen como que nosotros nacemos como una tabula rasa, como una tabla plana, como un lienzo en blanco, y a través de la experiencia pues vamos incorporando conceptos, asociaciones, conocimientos, y que pues los conceptos más simples pues se pueden combinar luego en nuestra cabeza para establecer ideas más complejas. Y sería esa es su tesis sobre lo que es el aprendizaje. Así como simple, pero funcional. Y luego, bueno, tenemos a Descartes. Descartes no era, habíamos dicho que un psicólogo del aprendizaje tiene que ser monista y materialista, pues Descartes no lo era. Descartes era completamente dualista. Él decía que había, pues eso, el mundo terrenal, como lo experimentamos, y luego un mundo, pues, el mundo de Dios y de la razón y que es el que importaba. Entonces, él definía que también el pensamiento se dividía un poco en esos dos mundos. Tenemos el pensamiento racional, que sería exclusivo de los humanos, y que sí que procede eso como de Dios y tal, y el pensamiento irracional, que es como algo automático, ¿no? Es como que los animales solo pueden pensar irracionalmente, y pues son como relojes, plan, como tienen sus engranajes y clic, 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 y tú les pones un estímulo y ellos responden y ya está. Y no tienen esa providencia divina ni nada. Los humanos también pueden pensar irracionalmente, según Descartes. O sea, solo algunos humanos que fuesen más cultivados y tal tenían la capacidad de pensar y de, mediante la introspección, llegar a ideas que solo se podían obtener mediante este pensamiento, ¿no? Esto es importante porque luego muchos psicólogos, hay algunos que siguen intentando avanzar en la ciencia de la psicología mediante la introspección, en plan mediante pues teorías de la mente y muchas disciplinas de la psicología, pues hasta hace muy bien poco se han basado en este tipo de forma de obtener conocimiento, pero luego la mayoría de los psicólogos del aprendizaje, que son un poco más frikis del laboratorio, pues se centran solo en el conocimiento medible, como vamos a ver ahora luego a partir del conductismo, y pues ahí hay como una divergencia. Entonces, Descartes también aporta el concepto de arte reflejo, que es algo que ya, también lo veréis en el segundo cuatrimestre, en psicobiología, pues como hay, circuitos neuronales cortos que pueden hacer que con un estímulo, por ejemplo, te pintas un brazo e inmediatamente lo retiras sin que la señal tenga que llegar necesariamente al cerebro. Antes de llegar al cerebro hay unos relevos en la médula espinal, hace tup, tup, y vuelve y se produce, pues eso, se contrae un músculo, se relaja el músculo opuesto y puedes hacer la retracción del brazo de una forma automática. Incluso hay muchos reflejos que cuando es en un sujeto con muerte cerebral, pues le haces así y sale el reflejo, porque es un mecanismo que no requiere de la consciencia ni de la integración de las señales en el cerebro. Pero para Descartes, este tipo de respuestas es en general aplicable al pensamiento irracional. Es como que son todos reflejos, que es todo como un engranaje que responde a los estímulos del ambiente y va ejecutando las respuestas como de reflejos. Esto también lo de siempre. Es importante porque Descartes aportó el concepto de arte reflejo y los siguientes, que son los reflexólogos rusos, son los que lo incorporan de forma definitiva a la psicología del aprendizaje, que es típica pregunta de esa. Los responsables de la incorporación definitiva del concepto del arte reflejo a la psicología experimental fueron los de la escuela reflexológica rusa. Pero el que introdujo el concepto inicialmente fue Descartes. Ya no me acuerdo cómo lo preguntan, pero a veces ha caído eso. Y bueno, los reflexólogos precisamente se dedicaron al estudio de los reflejos, de las conductas reflejas. Todos conocéis, que lo veremos hasta la saciedad, en el tema 2, en 3, la historia del perro de Pavlov, ¿no? De Iván Petrovich Pavlov, que fue un científico ruso que obtuvo el Nobel no por esto, sino por descubrir unas neuronas que hacen que el páncreas libere sus secreciones, las secreciones pancreáticas, pero se le conoce sobre todo por el descubrimiento del condicionamiento de estos reflejos incondicionados, ¿no? De cómo un reflejo que se produce cuando el perro ve comida se puede condicionar a el sonido de un timbre, una campana. Hay varias preparaciones de los blogs, incluso con un líquido negro o algo así, ya lo veremos. Entonces los reflexólogos coinciden un poco con Descartes en lo de que los animales son reflejos, pero no de todo, porque dicen que todos son reflejos. Los humanos también, que no existe ese pensamiento, eso sí que son monistas, pero que todos son reflejos. Nosotros, igual que decían los empiristas rusos, recibimos la información, es necesario que haya estimulación sensorial externa para desarrollar la conducta, que no es incorrecto. Un cerebro sin lo desconectas del mundo exterior es incapaz de desarrollarse ni de desarrollar ninguna conducta. Y pues dicen eso, que al final todo es una respuesta de nuestro sistema nervioso a los estímulos que va recibiendo a lo largo de la vida. Entonces eso, ellos son los que incorporan el concepto del arco reflejo a la psicología, lo repito porque cae a veces, y como veremos en el próximo tema, pues ellos estudiaron esto mismo de la asociación. Casi todos los psicólogos que vamos a ver estudian como la asociación de ideas, y cada uno tiene su teoría. Vamos a ver ahora los de estímulo-respuesta, estímulo-estímulo, respuesta-consecuencia. Pablo era de los que pensaban que era estímulo-estímulo. Pero eso lo vamos a ver en lo de Pablo, especialmente en el tema 2, que hay un apartado exclusivo sobre eso. Pero ahora vamos a ver el resto de los autores, os voy a ir indicando lo que pensaba cada uno. Otra persona muy influyente en todo esto de la psicología experimental, sobre todo del aprendizaje, sería Darwin. Darwin, ya sabéis, que fue el que creó la teoría de la evolución basada en selección natural. Y lo novedoso realmente de la teoría, porque ya todo el mundo sabía que los cambios eran inevitables y que si tú pues cultivabas unos granos de trigo más gordos, pues obtenías... ibas cambiando un poco. Lo que pasa es que Darwin incorpora un poco el hecho de eso, de que es el ambiente el que va seleccionando de forma natural todos estos cambios, y que las especies se forman unas a partir de otras a través de este mecanismo. Esa es la novedad. Y sobre todo, esto es importante porque rompe esa idea de Descartes de que está lo humano y lo animal, porque nosotros procedemos de lo mismo y solo los cambios son graduales, en teoría. Entonces, a partir de ahí, ya eso habilita a decir, vamos a estudiar los mecanismos del aprendizaje en animales más simples, que van a tener pues conductas más simples y más fáciles de medir, más fáciles de evaluar, y eso nos va a acercar un paso más a conocer los mecanismos más complejos de la mente humana, ¿no? Igual que pues que estudiamos también otras cosas de la biología de los animales en que son más simples, pues nos permite también conocernos a nosotros. Esa era la clave, ¿no? Vamos a estudiar las funciones cognitivas en animales para entenderlas en los humanos, incluyendo las relativas al aprendizaje. Y luego también otra cosa que comentan en el libro, no sé si como que es que como no, todavía no hemos hablado de Skinner, pero bueno, Skinner, una de las cosas que decía era eso, como que al final las conductas se seleccionan en base a las consecuencias de esas conductas, ¿no? Si tú emites una respuesta que resulta ser buena, esa se va a repetir más, y las que son malas pues no se repiten más. Entonces hay un paralelismo ahí entre Darwin y Skinner en base a como que no solo los individuos se seleccionan por esta selección natural, sino que las conductas aprendidas también paralelamente, pues se van a seleccionar las conductas buenas sobre las malas. A mí me gusta este gráfico, que se ve un poco, un gráfico no se ve nada, pero se ve un poco como last unknown common ancestor, ¿no? Como la última célula se van dividiendo. Todas las ramas del reino de la vida, digamos, vegetal, animal, vegetal, y al final somos ahí en el final del árbol, y eso sin contar con todas las extinciones masivas y todo eso. Bueno, y eso sin contar con si ves el mapa del universo, ¿no? Con el universo observable y lo lejos que está todo. O sea, me gusta sentirme pequeño a veces, aunque da vértigo. Bueno, y el funcionalismo es, digamos, una corriente que surge un poco también a partir de esta visión evolutiva de Darwin, El principal representante sería William James, y básicamente, así simplificando, vendría a decir eso, que como todo lo que ha evolucionado por medio de esta selección natural es porque tiene una función, porque ha sido seleccionado porque servía para algo, ¿no? Entonces, cuando estudiamos cualquier conducta o cualquier mecanismo, cualquier área del cerebro de un ser vivo, de un humano o de un animal, pues sabemos que tiene que tener una función que igual ahora no es útil, pero lo fue en su momento. Entonces, una parte importante para entender cualquier cosa es ver cuál es la función, ¿no? En teoría, la función de la mente pues sería el adaptar el organismo al ambiente. Entonces, realmente, la función de la conducta en general, ¿no? Responder a los estímulos, y sobre todo la función del aprendizaje, que es poder cambiar nuestra forma en la que respondemos al ambiente en base a la experiencia.
Y esos son todos los... serían los que
vemos hasta aquí como precursores de la psicología del aprendizaje. Ahora vamos a ver ya los que ya se consideran psicólogos del aprendizaje. No, primero, en realidad ya hemos visto conexionistas, los reflexólogos rusos ya son conexionistas. Esto que os decía, lo de Pavlov, es una corriente conexionista. Y luego, la psicología estímulo-respuesta, que tiene varios integrantes. Estímulo-respuesta significa, bueno, los estímulos serían esos cambios del ambiente que nosotros detectamos, ¿no? Pues cualquier cosa que detectemos por los sentidos sería un estímulo, y las respuestas, pues las que ejecutamos nosotros, ¿no? Entonces, hay toda una corriente de psicólogos que pensaban que en el cerebro, digamos, de los animales o de los humanos que estudiaban, lo que se producía era una asociación. Cuando tengo este estímulo, tengo que ejecutar esta respuesta, ¿no? Entonces, pues decía, por ejemplo, eso, que el perro de Pablo, que lo que asociaba era la campana, el estímulo, cuando ya la campana, pues se producía la saturación. Luego se hicieron experimentos y se vio que no fue así. No era así, pero todavía lo vemos en los internos. Entonces, uno de los psicólogos que tenía esta opinión era Thorndike. También lo veremos en el siguiente... Todos estos los vamos a ver en realidad en los próximos temas. Entonces, igual muchas de estas cosas las vais a ver más claras el tema 1 después de haberos leído ya el libro. Pero bueno, con las preguntas del tema 1 suelen ser también bastante básicas, así que no hay problema. Entonces, Thorndike hace unos estudios sobre todo con gatos, ya los veremos, y enuncia lo que llama la ley del efecto. O sea, en vez de, no es solo es estímulo-respuesta, sino que esta conexión depende del efecto de la respuesta sobre el ambiente. Es decir, que cuando una respuesta va seguida de una consecuencia positiva, entonces se va a aumentar esa conexión, ¿no? Esa asociación entre estímulo y respuesta. Y cuando la consecuencia va a ser negativa, lo contrario. Cuando veo este estímulo, no voy a hacer esta respuesta, porque es negativa, o sea, me da consecuencias malas. Es muy parecido a lo que luego va a denunciar Skinner con el condicionamiento operante.
A ver. Sí, la clave es aprendizaje Marcos de Santi Torres, es de la UNED, creo, es de la editorial UNED, me parece.
Que preguntan aquí en el chat
si se puede consultar el libro en la página de Santi Torres. López, imagino que sí, hemos de tener en cuenta que este año es el último que se usa porque van a publicar el próximo.
Bueno, sí, llevan 3 años diciendo que iban a publicar el libro nuevo el año siguiente. En teoría, creo que está ya puntito a puntito, entonces, creo que sí. Pero también lo creía el año pasado. Pero eso, creo que es un tema. Vale, reconecto eso. cuando el sujeto tras un estímulo ejecuta una acción, una respuesta, y la consecuencia es positiva, se refuerza esa conexión. Esa es la teoría de la ley del efecto. Luego veremos más cosas. Se refuerza esa conexión. Y cuando es negativa, se disminuye. Después, ya tenemos el conductismo, ¿no? Watson es el que se considera el padre del conductismo, que sería como la corriente de que todo es conducta, y lo único que importa es el estudio de la conducta. No nos tenemos que olvidar de lo que pasa por dentro de las cabezas, porque como es algo que no podemos ver, no podemos medir, no, es como si no existiese. Lo único que importa es lo que entra y lo que sale, según Watson. Y lo que él escribió este panfleto, como que es muy famoso, la psicología como la ve el conductista, y se conoce también como el manifiesto conductista, en el que básicamente establece como un poco cuáles son los objetivos que tiene que perseguir esta disciplina, la psicología del aprendizaje, que sería el estudio de la conducta, y sobre todo eso, cómo tiene que estudiarse. Se establece como que tiene que hacerse de una forma muy científica, hacer experimentos, con registrando variables que sean fácilmente medibles y fácilmente replicables, que tú puedas replicar los experimentos de otra persona simplemente pues viendo sus datos y viendo cómo lo ha hecho, pues poder hacer lo mismo. Y bueno, al final sacó muchos datos y muchas teorías, pero lo importante es que sacó también como el método que luego muchos otros psicólogos utilizaron para comprobar sus teorías y publicarlas y pues poderse entender entre ellos, ¿no? Y sobre todo también reniega ya de lo que es la introspección como un método para obtener conocimiento válido. Se acabó teorizar, y solo experimentos, resultados y conclusiones. Una de las influencias sobre el conductismo más importante fue lo que se conoce como el canon de Morgan, que sería como eso, la aplicación, algo como la navaja de Ockham, pero para la psicología, para las cosas cognitivas, ¿no? Y quiere decir, sería así, así literalmente. En ningún caso debemos interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad física superior, psíquica superior, si puede interpretarse como resultado del ejercicio de una facultad menos elevada en la escala psicológica. Es eso, como que al final la explicación más simple es la más probable, tanto aplicado a la ciencia en general, pues como a la psicología. Es un poco una de las influencias sobre Watson, que lo veremos también en próximos temas. Y también es algo que a veces cae en el examen, ¿no? ¿Cuál es el canon de Morgan? Y te ponen un principio de Popper, el canon de Morgan y otra cosa, y pues tenéis que acordaros. Luego tenemos a los neoconductistas, que serían Hall y Tolman. Estos dos, realmente, no sé por qué los llaman neoconductistas, porque al contrario que Watson, sí que incorporan algunos términos nuevos, digamos, que serían un poco privados, ¿no? Como hemos dicho, de eventos privados. Hemos dicho que Watson decía que había que olvidarse de todo lo que ocurre dentro de la cabeza, pero tanto Hall como Tolman, pues lo que hacen es incorporar cosas que están dentro de la cabeza, que sería algo pues un poco más alejado de lo que preguntaba Watson. Entonces, Hall tenía unas ideas similares a las de Thorndike, pero incorpora estos conceptos, ¿no? Sobre todo en lo que es el impulso, el incentivo y el hábito. Estos son, por ejemplo, o sea, el impulso, o sea, se supone que los seres vivos pues tienen un equilibrio interno, ¿no? Un estado en el que están bien. Entonces, cuando se desvían un poco de ese estado, por ejemplo, una cosa simple sería, te deshidratas y pues ya no estás en un estado perfecto. Entonces, tienes sed, que sería un impulso para conductas que te redujesen la sed, como beber agua, por ejemplo, como nuestro compañero que justo ha oído así y se ha vivido ahí. Bueno, entonces, El impulso es eso, como cuando tú tienes una necesidad que se crea, se supone, pues eso, por algún desequilibrio interno, algo que te falta o que te sobra, pues tienes el impulso de corregirlo, ¿no? De volver a ese estado en el que estás perfecto. Y luego tienes el incentivo, que sería una propiedad del en este caso diríamos del reforzador, ¿no? Pues si la tienes una vez, tienes sed y te ponen un cubo de sal, pues eso no te da mucho incentivo, ¿no? No te da ganas de coger y darle un trago así, un puñado de sal. Eso no te va a apetecer, pero si te ponen una cerveza fresquita, así con las gotitas, cubitas y tal, pues igual, o si no te gusta la cerveza, cualquier otra cosa, pero bueno, cada sujeto pues tendrá unos incentivos. Entonces, el valor del incentivo es una propiedad, entre comillas, del reforzador, pero en realidad es algo del sujeto. Es algo que el sujeto tendrá en su cabeza, pues habrá cosas que le incentiven más y cosas que le incentiven. Y luego el hábito, que es como lo que engrasa toda la maquinaria, ¿no? Cuando ya has ejecutado esta respuesta muchas veces, es más fácil que la ejecutes que si es la primera vez. Si ya lo tienes, incluso si lo has practicado muchísimas veces, ya ni lo piensas, ¿no? Pues coges, bebes agua y ya está. No vas a darle vueltas. A ver, cómo cojo el vaso, lo inclino. Entonces, una de las cosas importantes es eso, que este autor, igual que vamos a ver ahora, Tolman, diferencia entre lo que es aprendizaje y ejecución. Tú puedes haber aprendido perfectamente algo, por ejemplo, a beber agua de un vaso, pero si tú no tienes impulso, si tú no tienes sed, no lo vas a hacer. Si el vaso tiene agua sucia, a lo mejor, pues no tiene mucho incentivo y pues no, igual tampoco te la bebes, a no ser que el drive sea súper alto. Igual, por ejemplo, que mira, yo bebo el agua sucia y luego ya me curaré lo que sea. Y el hábito pues también incluye. Entonces eso, aunque un sujeto no esté ejecutando una conducta, no significa que no la haya aprendido, significa que estas variables pues no están ahí. Entonces, según Hall, que como veis aquí, he puesto estos simbolitos de el tipo de aprendizaje, porque eso sí que es, casi siempre cae. Claro, uno de los representantes del aprendizaje estímulo-respuesta era, y te ponen tres, pues eso sí que lo tenéis que saber, vamos, qué autor pensaba cada cosa, eso además es súper fácil, porque son cinco autores o así. Entonces, él pensaba, igual que Thorndike, que la asociación era estímulo-respuesta, y él también era parecido, hablaba como de la ley del efecto, como que al final la consecuencia era la que favorecía o disminuía esta acción, pero lo que lo asociaba sobre todo a la reducción del impulso, como os decía. Si la respuesta producida reducía el impulso, entonces era buena, entonces se aprendía, se asociaba más. Si no lo reduce el impulso, pues o lo aumenta incluso, pues no vuelves a hacerlo. Si tú te querías beber el agua, pero luego has visto que el agua verde pues tiene unas especias picantes que te dejan fatal, pues no lo vuelves a hacer, porque no te está quitando la sed. Bueno, a lo mejor sí. Si no te está quitando la sed, no lo vuelves a hacer. Y eso, esto... Los reforzadores son... pues eso, lo que va a dirigir los cambios en la probabilidad de emitir conducta. Sobre todo cuando veamos el tema 4 y 5, creo que son el condicionamiento operante, ahí vamos a ver cómo eso, va a haber consecuencias a las respuestas y esas consecuencias van a modificar la probabilidad de que aparezcan las conductas. Vamos a aprender el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. Entonces, va a haber unas consecuencias que pueden ser aversivas o apetitivas y a lo mejor te quitan una consecuencia apetitiva o te dan una consecuencia aversiva. Y eso va a provocar cambios en la frecuencia en la que emites estas respuestas. todas esas consecuencias se llaman reforzadores, incluso aunque aunque sea castigo, es que es un poco confuso a veces, porque siempre se dice como reforzador referido a refuerzo, pero desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, el reforzador también sería un, pues yo qué sé, un suspenso, también sería un reforzador, por ejemplo, para que reforzaría el estudiar más la próxima vez o castigaría el salir menos de fiesta la próxima vez. Pues, tanto estímulos negativos como positivos pueden ser reforzadores, porque modifican, para, ya sea para arriba o para abajo, la probabilidad. Entonces, los reforzadores tienen estos dos aspectos motivacionales, que son el impulso y el incentivo. O sea, no son características del reforzador, sino de la motivación del sujeto hacia él. Si tú tienes mucho impulso, o sea, pues vas a... Si el reforzador tiene mucho incentivo, también lo vas a querer más. En base a las dos cosas, es la que nos hace... Y Tolman también era neoconductista, pero realmente es más que todo nada cognitivista. Realmente Tolman se le considera el padre de la psicología cognitiva, es el que se basa en casi todas las cosas de terapia cognitiva conductual. Y eso, incorpora, sobre todo, por eso os digo que no sé por qué les llaman neoconductistas, porque al final él habla sobre todo de eso, de que la conducta está determinada más por eventos internos. Él hizo muchos experimentos con ratas, de laberintos, con ratas y tal, y él decía que las ratas se hacían como sus mapas cognitivos. Y que los humanos también lo hacemos, pero no solo de entornos físicos, sino que, o sea, haces como unos mapas de ideas y luego puedes ejecutar respuestas en base a esos mapas sin una experiencia previa con eso, ¿no? Por ejemplo, con las ratas, él, por ejemplo, las dejaba explorar un laberinto sin tener hambre ni nada, y luego comprobaba que cuando les ponía ya con hambre y con la comida en la meta, las ratas que conocían el laberinto de antes, pues lo hacían enseguida. Y las que no lo conocían, pues tardaban mucho más en encontrar la meta, ¿no? Por eso, él decía como eso, que no era necesario el reforzador para aprender, ¿no? Y que eso, que las ratas iban haciendo como su mapa cognitivo. Y, una vez más, eso, la diferencia entre aprendizaje y ejecución. Igual la rata sí que estaba aprendiendo cuando estaba en el laberinto, pero no ejecuta la acción de resolverlo rápidamente hasta que no tiene una motivación por llegar hasta la meta. Entonces, eso es importante, esos eventos internos, esos conceptos de expectativa, demanda y, sobre todo, lo que llama la conducta propositiva. Es como que lo que hay que estudiar no son las conductas, esto es muy, muy relacionado con lo que vamos a ver luego, de la topografía de las respuestas, ¿no? Que da igual si la respuesta es, por ejemplo, no sé, dar a eso, encender la luz, pues puedes utilizar un mando o acercarte a encenderla o pedirle a alguien que te la encienda, tú lo que quieres es encender la luz. Entonces, es el propósito, la meta, una conducta dirigida a metas. Yo quiero entender esa luz. Y entonces, eso es todas las respuestas que sean encaminadas a encender la luz, se debería entender como tienen ese propósito y que son un tipo de respuesta. Y luego veremos ahora que Skinner pensaba de forma muy parecida. Y creo que eso, este autor era, no es estímulo-respuesta, este ya es estímulo-estímulo. Pensaba, como por ejemplo, en el caso del perro de Pablo, sería que lo que se asocia no es la campana con la salivación, se asocia la campana con la comida, el estímulo condicionado con el incondicionado. Pero eso, como que los otros autores hasta ahora pensaban que era la campana con el salivar, pero en Tolman
él era de los partidarios de que no, que asocias la campana con la comida y que por eso, al acordarse de la comida, el perro saliva. Pero veremos luego que efectivamente es así. Y ya llega Skinner, ¿no? Que es como el psicólogo del aprendizaje por excelencia, al que todo el mundo quiere. Y la gente está hasta... Yo una vez vi a alguien que tenía un tatuaje de Skinner. Pero, joder, tampoco está tanto, ¿no? Eso ya es forzar. Pero bueno, hay gente para todo. Burroughs Frederick Skinner hizo muchísimos experimentos con problemas. Incluso, bueno, he visto de todo. Hay incluso un programa militar en el que entrenaba palomas, hay como una especie de cohetes, y había como varias palomas en el cohete con una ventanita, y las entrenaba como para teledirigir el cohete hacia un barco, ¿no? Entonces, las palomas aprendían y les ponían como objetivos militares, y tenían como, pues, sitios para picotear, y pues cuando el cohete se iba hacia un lado, pues picoteaba para el otro y se iba como teledirigiendo. Bueno, pues no sé si llegó a ser real el proyecto, pero hay fotos de los cohetes con las palomas, así que sí que se probó. Es una barbaridad. Muy friki. Entonces, bueno, este psicólogo del aprendizaje es ya el siguiente nivel, ¿no? Respuesta-consecuencia. Respuesta-consecuencia sería un poco como la ley del efecto, pero ya directamente. O sea, el Thorndike era el que estableció la ley del efecto, que era que la asociación era estímulo-respuesta, pero que se hacía más fuerte o débil dependiendo de si la consecuencia era positiva o negativa. Pues Skinner nos dice que realmente lo que se asocia es que si yo hago esta respuesta, voy a obtener esta consecuencia. Y en realidad el estímulo solo es lo que llaman un estímulo discriminativo, que lo veremos en los temas que toque. Pero es un estímulo que no es que te genere la respuesta, no, simplemente te ayuda a discriminar en qué momento va a estar disponible la consecuencia cuando ejecutemos la respuesta. Será simplemente hay estímulos pues que te dicen cuándo es bueno ejecutar una respuesta para obtener la consecuencia que quieres, o al revés, no ejecutarla para no recibir una consecuencia que no quieres. Entonces, este autor es también muy importante porque habíamos estado viendo, pues como muchos autores decían que todas las conductas eran ilicitadas, todas son reflejos, todo viene de estímulos, pero Skinner define que existe una conducta voluntaria, o lo que llama la conducta operante libre, ¿no? Cuando pones una rata en un entorno así sin nada, pues la rata se pone a explorar, se pone a mirar qué pasa por aquí, tal, presiona las palancas, y eso no es que responda directamente a estímulos, sino que está pues ahí, explorando y viendo tus cositas, ¿no? Y entonces es importante también porque fabrica estas, lo que llaman las cajas de Skinner, que son estas cajas de condicionamiento que llevan pues múltiples estímulos, sonidos, luces, descargas eléctricas, comida que cae, agua que cae por otro lado, y también pues posibilidades de responder, ¿no? Hay palanquitas, hay agujeros para meter el hocico, que es una respuesta típica de la rata, hay cadenitas para que tire también, hay todo tipo, hay ruedas, de todo. Hay, suelen ser modulares, en plan que según un experimento pues los modificas y le enseñas una cosa, le quitas otra, y que son las que luego, durante el último siglo, son las que se han utilizado para la mayoría de las teorías y fenómenos relacionados. Muchísimas pruebas ahí. Son muy versátiles. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, eso. Define eso, que hay dos tipos de respuestas, las que habíamos visto, que son las solicitadas o respondientes, que son esas de las que vienen con los estímulos incondicionados, condicionados, pues las que son cuando tienes un estímulo te produce una respuesta, o en este caso las solicitadas operantes, que son pues las que tú ejecutas para obtener una consecuencia, pero no están solicitadas por los estímulos, simplemente los estímulos son como una ayuda a discriminar. son eso, un aprendizaje tipo respuesta-consecuencia. Los estímulos son los discriminativos, como os decía, y al igual que Tolman, nos dice que no hay que estudiar las respuestas por su topografía, sino por su función. O sea, no hay que mirar si la rata ha pulsado la palanca con la mano o con el pie o con la boca, sino que la función de la conducta, que es presionar la palanca, son lo que llama respuestas, clases concepto, ¿no? Respuestas tipo, que son, pues eso, como que hay que estudiar las clases de respuesta, ¿no? No medir los movimientos. Por ejemplo, creo que en el libro habla de que si estás buscando unas llaves en el bolso, pues haces como un montón de movimientos y tal, pero que esos movimientos no son la respuesta en sí, sino es el movimiento de revolver el bolso porque estoy buscando las llaves. Y un poco más, y eso, el condicionamiento operante, que es lo que vamos a ver en el tema 4, que se les contaba de castigo, refuerzo, positivo, negativo. Y sobre todo, eso, en la postura de Skinner era ambientalista y determinista, ¿no? Y eso, determinista, es lo que os había dicho, de que, pues, al final estamos condicionados por nuestras características ya heredadas, más toda la experiencia vital, y ambientalista porque es eso, toda nuestra historia de estímulos previos y de las consecuencias previas que hemos tenido nos va a definir nuestra manera de responder ahora. O sea, cuando nos presentan un estímulo, vamos a responder de una forma distinta según toda nuestra historia anterior que hayamos tenido con este estímulo. Si tenemos un trauma porque nos picó una araña y nos hizo mucho daño, pues igual pasado las arañas ahora nos van a dar más miedo. Pero en cambio, si tú ya has tenido una historia con las arañas y que, pues ya sabes que si no te acercas, no te hacen nada y tal, pues pasado las arañas y no vas a tener tanto miedo, por ejemplo. Entonces eso sería, esto también, esto lo he añadido a este cuadro justo la semana pasada porque cayó en el examen de septiembre, me parece, o de junio. Entonces, eso, Skinner era mentalista y determinista. Y por hoy lo vamos a dejar, porque sí, creo que sí, además es que me tengo que ir a otro sitio y quedan 5 minutos de clase, pero me tienen que dar un ordenador y no me va a dar tiempo. Pero lo continuamos aquí la próxima clase, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, pues... Y podéis ir leyendo un poco antes de la... ayuda mucho, creo, a vosotros, porque os van a surgir las... Y vais a poder preguntar, y si no, luego siempre surgen... Bien, a ver esto,
hasta luego. Voy a cortar la grabación.